Jesús frecuentemente confrontó a las personas. Confrontó al joven rico, a la mujer samaritana, a sus propios discípulos, a los líderes religiosos. La confrontación no es sinónimo de discusión. Con ustedes, el pastor Eber David Paredes.
Por favor, abra su Biblia en el libro de Ezequiel. Hoy damos inicio a una serie de sermones y podíamos llamar a la enseñanza de esta tarde Ezequiel, el libro. Vamos a leer tres versos, los primeros tres versículos de la palabra de Dios. Cuando lo encuentre, me dicen amén. Dice Ezequiel 1:1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino ahí sobre él la mano de Jehová. Oramos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos en el santuario. Gracias por cada uno de nuestros oyentes en los diferentes países a través de la radio. Gracias porque eres bueno, porque el maná del cielo nunca escasea para nuestras almas. Comida de ángeles, tu palabra, trigo celestial, que nos ayuda a vivir la vida que tú quieres que vivamos. Dirige cada palabra que he de hablar a través de tu Espíritu Santo. Y a cada corazón, Señor, produce el resultado por el cual tú la has enviado. Nosotros al final siempre te daremos la gloria y la honra a ti, porque solo tú la mereces. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Hoy comenzamos un recorrido que nos va a tomar un par de años si el Señor dura en venir a levantar su iglesia. Vamos a estudiar acerca del libro de Ezequiel, que fue escrito por el sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi. Él había sido sacerdote en Jerusalén. Como sacerdote conocía todos los ritos y todas las ceremonias en el templo. Había estudiado constantemente la palabra de Dios y la enseñaba al pueblo. Había participado en los sacrificios de animales, presentándoles a Dios como ofrenda y derramando la sangre para cubrir el pecado del penitente pecador. Había ayudado en la limpieza del templo para recoger los residuos de los animales y también había ayudado en la organización de los levitas que participaban en lo que era la alabanza, la adoración, la seguridad y todo lo que se hacía en la casa de Dios. A la invasión de Nabucodonosor a Jerusalén, Ezequiel fue tomado cautivo, él y su esposa. Arrastraron cadenas por casi 1,000 millas. Su cautiverio se efectuó en verano, por lo tanto experimentó el calor de las arenas en pleno verano, el frío de la noche durmiendo en el suelo, y ellos debían preparar sus propios alimentos. Había escuchado el látigo del verdugo golpear a sus hermanos, porque todo aquel que perdía energía para continuar recibía un látigo o un latigazo. Él tenía en su mente la última escena del templo donde había servido. Nabucodonosor robó todos los utensilios del templo, de oro, de plata y todo lo que tenía valor. Y después prendió fuego al templo, destruyendo una de las maravillas del mundo construida por Salomón. Ezequiel viene a convertirse en el primero de los profetas en el cautiverio. Él, junto a 10,000 personas, formó parte del segundo grupo que fue llevado al cautiverio. Militares, negociantes, líderes gubernamentales, ricos, artesanos habilidosos, líderes religiosos fueron llevados cautivos. Segunda de Reyes 24:15 nos dice: asimismo llevó cautivo a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia, a todos los hombres de guerra que fueron 7,000 y a los artesanos y herreros que fueron 1,000 y a todos los valientes para hacer la guerra. Llevó cautivos el rey de Babilonia. Sumaban a un grupo de aproximadamente 10,000 personas. Ezequiel significa Jehová fortalece. Vino a ser contemporáneo de Jeremías. Mientras él comienza a profetizar en Babilonia, Jeremías se quedó en Jerusalén hasta la caída total de Jerusalén profetizando. A Ezequiel se le consideraba una persona inestable mental. No se preocupe, porque el mundo no puede entender por qué somos como somos y por qué hacemos lo que hacemos. Muchas veces nos consideran locos, fanáticos, nos consideran personas insociables, dicen cosas de nosotros porque no pueden entender qué es lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero como nosotros sabemos lo que ha sucedido con nuestras vidas, estamos felices de obedecer a Dios. No importa lo que el mundo diga o lo que el mundo piense de aquellos que servimos a Jesucristo, estamos felices y contentos de obedecer su palabra. Ezequiel tenía una forma extraña de predicar sus sermones, aunque el origen no estaba en él, sino en Dios, que le daba instrucción. Por ejemplo, su mujer murió y recibe una instrucción directa de parte de Dios. Mire lo que dice Ezequiel 24:15. Hoy, como estamos solamente a nivel de introducción del libro, no vamos a profundizar en los pasajes, pero pronto lo vamos a estudiar línea por línea, palabra por palabra, poquito tras poquito, hasta que podamos entender a plenitud la palabra de Dios. Dice 24:15: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre. Tómense en cuenta que esta frase, hijo de hombre, se menciona 93 veces en el libro de Ezequiel. Y es Dios refiriéndose a un hombre que se identifica con usted, conmigo, con todos los hombres. Es un hombre Vuelvo a la palabra, verso 16. Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuarios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies. Y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. No rompió sus vestiduras, no se quitó sus calzados, no se vistió de cilicio, no hizo absolutamente nada frente al cuerpo inerte de la mujer que él amaba, el deleite de sus ojos. La gente no podía entender por qué no busca tañedores, lloradores profesionales, para que le ayuden a llorar sobre el cadáver de su esposa. Pero él está ilustrando una enseñanza. Entonces la gente piensa que está inestable mentalmente, que está fuera de sí, que está loco. ¿Cuántas cosas dicen de los hijos de Dios? No importa. Lo importante es la obediencia. Él dice: y a la mañana hice como me fue mandado. La obediencia acarrea bendición. También él dramatiza la toma de Jerusalén, pero no es por parte suya, sino que es Dios que le instruye. Una vez más, mientras usted llega a Ezequiel capítulo 4, quiero decirle que a la gente muchas veces se le hace entender la mentalidad de un siervo de Dios. Un siervo de Dios tiene a veces las visiones incomprensibles a la mente humana. Un siervo de Dios puede ver 5 o 10 años adelante porque Dios le muestra el camino. Y es que un siervo de Dios debe tener la capacidad para avanzar, porque Dios no permite que nada suceda sin dejarle saber primero a sus amigos, los profetas. Y Dios le dice que haga un trabajo de locos. Leamos 4:1. Tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Y pondrás contra ella sitio. Y edificarás contra ella fortaleza. Y sacarás contra ella baluarte. Y pondrás delante de ella campamento. Y colocarás contra ella arietes alrededor. Si entiende lo que lee, le dice: diseña una ciudad sobre un adobe y luego rodéala de tropas, de soldados, de enemigos. Presenta como un juego de niños, muchos soldados alrededor de la ciudad. Luego dice: tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será en ella lugar de cerco, y será en ella lugar de cerco, y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de días que duermes sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días. Así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Es el tiempo que el pueblo de Israel se había olvidado de Dios. Es el tiempo que el pueblo de Israel no había guardado el año de reposo, ni el día de reposo. Y ahora él tiene que dormir a la intemperie y profetizar contra la ciudad de Israel. Y la gente ve que pasa un mes, dos meses, tres meses y el profeta tirado durmiendo ahí contra la ciudad y profetizando contra la ciudad. Usted lo ve en este tiempo y dice, eso es de locos. Por eso ellos lo consideraban inestable, ellos lo consideraban loco. Pero él estaba obedeciendo a Dios y trayendo una profecía en contra de Israel a causa de su rebelión. Pero luego dice el verso 5, el verso 6, cumplidos estos, eso implica después que hayas dormido los 390 días, entonces dice, sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevará la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro y descubierto tu rostro profetizarás contra ella. He aquí he puesto sobre ti ataduras y no te volverás de un lado a otro hasta que haya cumplido los días de tu asedio. Después de haber dormido 390 días sobre su lado izquierdo, ahora tiene que dormir 40 días sobre su lado derecho y profetizar en contra de Judá. Está advirtiendo de parte de Jehová que la nación sería sitiada, que la nación sería conquistada, masacrada, destruida. Pero la gente no entendió, no quisieron entender. El corazón del hombre sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. No quieren entender la palabra de Dios. Ezequiel profetizó durante los reinos de Usías, de Jotán, de Acaz y de Ezequías. Y desarrolló su ministerio unos 600 años antes del Señor Jesucristo. Y escribió este libro entre el 593 y el 575 antes de Cristo a los judíos que estaban en Babilonia. Porque se había levantado una ola de falsos profetas que estaban anunciándole al pueblo que pronto regresarían del cautiverio a la tierra de Jerusalén. Falsos profetas siempre han habido, siempre hay y siempre habrán. No toman por sorpresa los falsos profetas a los hijos de Dios, que dan una falsa esperanza. La gente asiste a los templos porque en lugar de recibir mensaje, muchas veces lo que le dan es masaje. Le rascan al oído y les hacen sentirse bien. Y ahí están las masas, escuchando lo que quieren oír. Pero frente a nosotros tenemos el libro de Ezequiel, de un hombre que dice, vino palabra de Jehová a mí, y con esa autoridad él habla y dice, así dice Jehová. Habla, profetiza, anuncia lo que dice Jehová que está por venir, y él cumple con el propósito por el cual Dios lo separó para ser un profeta. Nunca le faltó profeta a Israel. Profecía es la historia escrita por adelantado. Un hombre de Dios visiona y ve lo que viene y lo anuncia llamando a los hombres al arrepentimiento. Ezequiel también profetizó contra Egipto, contra Tiro, contra Sidón, contra Amón, contra Edom, contra Moab y contra los filisteos. En su debido momento vamos a estudiar cada una de estas profecías. Las vamos a estudiar porque la palabra de Dios es efectiva y eficaz para toda generación. Porque los días nuestros son días oscuros y llenos de incertidumbre, como los días que vivieron estos profetas. Fueron días de caos político, de colapsos sociales, de convulsiones sociales. Por eso Voltaire dijo, cada hombre lleva en sí mismo escrita la historia de la humanidad, porque el corazón del hombre persiste en ser igual. El hombre no cambia y la historia simplemente se repite. Los profetas escribieron para que nosotros no repitamos los errores de la nación de Israel. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 1:19, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entendemos a la luz de la palabra que estamos viviendo los días finales. Entendemos que el cumplimiento de la profecía bíblica se ve día tras día y que Cristo pronto viene. Y que esta palabra está escrita para que nos sirva de ejemplo, para que no hagamos lo que hicieron ellos. Dice Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la escritura tengamos esperanza. La gente pierde la esperanza. El que se suicida lo hace porque pierde la esperanza. Pero Dios, a través de su palabra, a través de sus profetas, lo que Dios quiere es que mantengamos en alto la esperanza. Lo que Jesús dijo: cuando veáis convulsiones sociales, cuando veáis que la higuera florezca, cuando veáis que Israel una vez más vuelve a formarse como nación, no pierda la esperanza. Lo que el Señor dice: erguíos vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. La esperanza del creyente no está en la tierra. La esperanza del creyente viene del cielo. La bendición más grande para la iglesia viene del cielo. Se llama Jesús, el Hijo de Dios. Ezequiel da una fuerte advertencia a la iglesia de todos los tiempos. Las cadenas que esclavizan al hombre hoy no son de hierro, no son de metal. Las cadenas que esclavizan hoy es el pecado, la muerte y la condenación eterna en el infierno. Es difícil que un hombre con su propia fuerza, es más, es imposible que un hombre pueda romper la cadena del pecado con su fuerza, la cadena de la muerte o librarse de una condenación eterna. En 65 ocasiones Ezequiel escribe esta frase: y sabrán que yo soy Jehová. Porque todo ser humano que ha caminado, que camina y que caminará sobre la faz de la tierra, sabrá quién es Jehová. Porque aquel que es receptible a la voz de Dios puede saber que Dios es el único que puede romper las cadenas del pecado, que Dios ha vencido a la muerte y que Dios libra de la condenación eterna. Pero quien rechaza a Jesús también sabrán quién es Jehová. 65 veces, y sabrán que yo soy Jehová.
Llegamos a la mitad de nuestro programa. Es necesario hacer una pausa. En breve volvemos a la conclusión del sermón de hoy. No cambies.
Ven, adoremos a Dios juntos. Magnifiquemos el nombre del Señor Jesús. Al adorar, al clamar su nombre, Jesucristo libera de enfermedades físicas y espirituales. Nos llena de gozo y paz. La palabra de Dios nos da guianza y dirección. Jamás un mensaje en la radio se compara a un mensaje en la iglesia local, en presencia del Espíritu Santo. Permítenos estrechar tu mano en Roca de la Eternidad. Siempre serás bienvenido. Página web www.rocadelaeternidad.org. En Facebook, Roca de la Eternidad, Asambleas de Dios. Teléfonos 301-772-6002. Desde ya, bienvenido.
Nosotros realmente creemos que los hombres están perdidos sin Cristo. Es urgente decirles que Jesús salva, enseñándoles cómo ser salvos. Lo más importante, cuando almas son ganadas para Cristo, gran gozo llena el cielo. Jesús dijo: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lucas 15, 10.
Dos seres hay en mí que quieren dominar.
Gracias por estar en sintonía de Impacto de Poder. En breve continuamos escuchando al pastor Ever David Paredes con el sermón de la palabra de Dios. Le recordamos que los domingos tenemos 3 servicios de adoración y alabanzas al Creador. Venga, adoremos juntos a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde o a las 6 de la tarde. Más información, página web www.rocadelaeternidad.org o llámenos al 301-772-6002.
Y ahora nos puedes escuchar a través del internet www.ireonline.org, también a través de TuneIn Impacto de Poder Radio o marcando al número de teléfono 605-475-8163. La llamada es totalmente gratis. Y síguenos a través de Facebook Impacto de Poder Radio.
Y ahora continuamos con Impacto de Poder. Vamos a la conclusión del sermón de hoy. Lo que Dios inició en ti, lo ha de terminar por medio de su palabra, dirigida por el Espíritu Santo de Dios.
Ezequiel deja algunas verdades establecidas. Voy a mencionar unas 6 de ellas para los que están tomando nota. En primer lugar, Ezequiel establece que Dios es santo y glorioso. Él tiene un sentido profundo de la santidad y la majestad de Dios. Nuestro Dios es un Dios grande, grande, grande. Y nuestro Dios es un Dios santo, santo, santo. Millones de ángeles, serafines y querubines le dicen al Señor que Él es santo, santo, santo. No pierdas la percepción de quién es Dios. Porque muchos creen que Dios es el que cargan colgando del cuello, que cuando bien le parece se lo quitan y se lo echan a la bolsa. Dios no se deja echar a la bolsa de nadie. Dios es grande, el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Dios es santo. Eso implica que es distinto y completamente separado de toda su creación. Dios no posee los elementos de la santidad. No, Él es santo. Dios es perfecto, glorioso, majestuoso. Su cielo es santo. El cielo que fue a preparar es perfecto, glorioso. Allí no entrará cosa inmunda. Él ha dicho claramente: sed santos porque yo soy santo. Él dice: sin santidad nadie verá al Señor. No pierdas la percepción de quién es Dios. Esta semana estuve donde está la tumba del presidente Kennedy. Una antorcha arde desde que lo sepultaron hasta el día de hoy. Una llama de fuego está allí. Conversábamos con el que estaba a mi lado, y llegó un oficial y nos dijo: sí, por favor, podíamos guardar silencio, porque en ese lugar hay que tener reverencia. Reverencia a un muerto. Subimos un poco el camino hacia arriba y llegamos donde está la tumba del soldado desconocido, donde los soldados hacen guardia, cambio de guardia. Y el oficial que iba a ejercer la ceremonia de cambio de guardia, lo primero que dijo, que en ese lugar había que permanecer en silencio, en reverencia, ¿a qué? Al soldado, a la tumba, al soldado desconocido. Y yo digo, si hay tanta reverencia por muertos, porque a veces perdemos la percepción que nuestro Dios es un Dios viviente y es un Dios santo, santo, santo. Y que que habita donde hay dos o tres reunidos en su nombre. Que si por cortesía y por educación no mascamos chicle delante de un amigo. ¿Y por qué en la casa de Dios a veces le damos macizo y preciso? Estamos en presencia de Dios. Jesús dijo que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, Él está en medio. Adórale. Él está en medio de nosotros. No pierdas la percepción de su presencia, porque Dios está en todo lugar. Los profetas del Antiguo Testamento decían: vive Jehová en cuya presencia estoy. Dios es santo. Cuando Ezequiel lo mira sobre las cuatro ruedas, lo ve como el Todopoderoso, refulgente, resplandeciente en forma de fuegos. Él ve relámpagos y ve al Señor en semejanza a piedras preciosas. Él escucha la voz y es la voz del Omnipotente, el Dios Todopoderoso, un Dios santo y un Dios justo, que entrega las leyes a Moisés y que en las leyes revela su carácter. Es un Dios santo, es un Dios justo que busca para todos los hombres la justicia y la santidad. Dios espera, si obedecemos su palabra, que vivamos vidas santas y justas. ¿Sabes qué significa ser santo? Significa ser apartado. Significa vivir exclusivamente para la gloria de Dios. Es cuando sabes que ya no haces las cosas que haces ni para ti ni para nadie, sino para agradar a aquel que te tomó por soldado. Es cuando ya nadie tiene que decirte cómo vestirte, porque tú sabes que caminas y te mueves en presencia de Dios y tienes reverencia a su santidad. Segundo, Ezequiel nos muestra que la historia de Israel está plagada de rebelión y apostasía. En sus días, el sistema ceremonial y el sistema sacerdotal se había corrompido. El pueblo se burlaba y ridiculizaba a los hombres de Dios, a los profetas de Dios, y ponían oído a los falsos profetas que les daban falsas esperanzas. Y cayeron a un nivel donde dice Ezequiel que ya no tenían remedio. La situación se volvió irreversible para la nación. Nada que Dios dijera les haría volver hacia Dios. Se puede llegar a endurecer el corazón. Se puede llegar a tener un corazón de piedra que ya no recibe, que ya no percibe, que ya no está interesado en nada que tenga que ver con Dios. Un corazón que ya no siente ni pena, ni culpa, ni remordimiento al fallarle a Dios. Se volvieron una sociedad rebelde y pecaminosa. Pero Dios nunca les hizo faltar su palabra. Y al igual que ayer, la sociedad de hoy se mueve en el mismo ambiente, como días de Sodoma y Gomorra, como días de Noé. Pero dice el Señor en Hebreos 12:25: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Si Dios castigó a los habitantes en los días de Noé, ¿qué le hace pensar la sociedad de hoy que se va a librar del juicio divino? Ezequiel, cual Jeremías y Oseas, presentan a Israel como una prostituta, como una mujer infiel que se ha ido detrás de los dioses de los pueblos vecinos y que se han olvidado que Dios los sacó de Egipto, que Dios rompió las coyunturas, que Dios les dio la libertad de la esclavitud, que les abrió el Mar Rojo, que los alimentó por 40 años en el desierto, que los entró a la tierra prometida con un solo propósito, y el propósito era para que disfrutaran de la tierra prometida y para que le dieran a él todos los días la honra, la gloria, el poder y la alabanza. Algunas personas dicen: yo no le encuentro sentido a la vida, tu vida será vacía y nunca encontrarás sentido hasta que entiendas que fuiste creado para darle la gloria, la honra, el poder y la alabanza a Dios. Y es necesario que entiendas que Dios es un Dios fuerte, celoso. Él quiere toda la gloria, Él quiere toda la honra, Él quiere todo el honor, Él quiere toda la alabanza, Él quiere toda la adoración. Él no está dispuesto a compartir su gloria con nadie. Dele un aplauso, Señor, alábele, porque Él vive. Tercero, explica Ezequiel por qué Dios juzga al pueblo de Israel y presenta los juicios de Dios como juicios justos. Porque Dios es justo, porque Dios es santo en su naturaleza. Y cuando entremos al estudio del libro, veremos que juzga el pecado de sus hijos, porque les ama, porque les quiere bendecir, porque el padre que corrige a su hijo lo corrige porque lo ama. El que no lo corrige, no lo corrige porque no lo ama. Y está criando parásitos. Está criando elementos antisociales. Pero el que ama a su hijo lo corrige y lo disciplina conforme a lo ordenado por Dios. Dios busca corregir el camino de su pueblo. Dios quiere apartarlos de la idolatría y que se vuelvan hacia Él. Jehová es el Dios de Israel, el único Dios viviente. Él quiere que entiendan que los demás son dioses de madera, de metal, de bronce, hechos por mano humana, pero que Él vive y permanece para siempre. Ezequiel organiza sus visiones cronológicamente e, inspirado por el Espíritu Santo, escribe que el juicio de Dios sobre Israel es inevitable, ineludible, irreversible, imparable. Habían caído en una condición donde Dios ya tenía la fecha para derramar la ira sobre ellos, y como estaba escrito, así fue. Fueron masacrados los intelectuales, los ricos, los sabios, fueron llevados al cautiverio, y los que eran sumamente pobres quedaron en Jerusalén para trabajar las tierras. Todo a causa de su pecado. El juicio de Dios viene sobre esta tierra, viene sobre esta nación. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? No sé. La revelación de Dios es progresiva y en su momento llegará. Lo único que sabemos es que hay una forma de escapar. Se llama Jesús, el Hijo de Dios. Cuando el hombre recibe a Jesús, y claro, cuando me refiero a hombre, estoy abarcando a la mujer, a los niños, cuando reciben a Jesús como su único y suficiente Salvador, entonces caen en la condición de hijos, y de hijos pasan a ser herederos. Y al estar en esa condición, entonces reciben los beneficios de Jesucristo. Jesucristo fue juzgado ilegalmente. Jesucristo fue ejecutado en la cruz del Calvario siendo santo, siendo perfecto, siendo glorioso. Lo crucificaron, pero Él murió. para pagar la deuda de nuestro pecado. Y cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, se nos acredita el juicio que le hicieron a Jesús. Jesús ya fue juzgado por nuestros pecados. También se nos acredita la ejecución. Jesucristo fue ejecutado por nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados. Él murió en nuestro lugar. Su muerte fue sustituta. O sea, Él muere en lugar nuestro. Él no debería haber muerto, pero la paga del pecado es muerte, y a causa del pecado alguien tiene que morir. Y cuando el diablo pregunta quién murió a causa de tus pecados, él se pone de pie, levanta sus manos y dice: yo morí, mira mis manos, yo derramé mi sangre para limpiarle de toda mancha de pecado. Es la esperanza que le queda a aquel que camina sin Dios, aquel que va perdido, sin luz. Hay salvación para todo tipo de pecado. Podía enlistar, voy a reservar la lista. Cada uno sabe lo que tiene adentro de la olla, pero hay perdón en la sangre de Cristo. El mensaje de Ezequiel es: hay esperanza para el que se arrepiente. Hay perdón en la sangre de Cristo. Hay salvación en el Señor. 4. Ezequiel responsabiliza individualmente a los hombres delante de Dios por su pecado. Él tiene celo por proyectar el mensaje del Evangelio y lo presenta, pero descarga la responsabilidad sobre cada ser humano y anuncia los juicios venideros. La responsabilidad que él entrega lo hace en nombre de Jehová. Hombre, mujer, niño, es responsable de sus acciones delante de Dios. El hombre debe saber que una falsa adoración conduce a la inmoralidad y acarrea el juicio de Dios, y que la idolatría siempre está conectada a una serie de otros pecados. Mientras que una adoración genuina conduce a una vida santa y acarrea las bendiciones de Dios. Ezequiel reta a cada hombre a arrepentirse y a volverse hacia Dios, ofreciendo su perdón, su misericordia. El arrepentimiento es la puerta muy abierta para regresar hacia Dios. 5. Ezequiel promete restauración a su pueblo. A pesar de las infidelidades, a pesar de las dificultades humanas, Dios permanece fiel. Los profetas no solo proclamaron un mensaje de juicio. Mire, hablar de los profetas menores y hablar de los profetas mayores no es fácil, porque ellos eran duros, ellos eran fuertes, ellos eran, no tenían temor de proyectar, de proclamar la palabra. Pero junto a la palabra de juicio siempre había una palabra de esperanza. Mire lo que dice el Señor en Ezequiel 11:19: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Lo que Dios dice: es posible que se caiga en irreversibilidad. Es posible que el corazón se endurezca tanto como una roca, y que al parecer humano ya no hay oportunidad de salvación. Pero dice el Señor: pero yo puedo, dice el Señor en su palabra, cambiar un corazón de piedra y transformarlo por un corazón de carne, y poner el Espíritu en ese ser humano. ¿Para qué? Para que obedezca a Dios. Eso es lo que dice el verso 20: para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, yo sea ellos por Dios. Uno dice: es duro obedecer a Dios, difícil ver claro. Con un corazón de piedra nadie puede obedecer a Dios. Lo que necesita es presentarte delante de Dios, decirle: Señor, cambia este corazón. Y no estamos hablando de esta bomba de sangre que está bombeando la sangre a todo el ser al cuerpo humano. Estamos hablando de mente, de voluntad. Estamos hablando de emociones. Esa mente dirigida hacia el mal, Dios la puede cambiar. Aunque parezca que no hay esperanza para el drogadicto, no hay esperanza para el homosexual, no hay esperanza para la prostituta, no hay esperanza para aquel que está en tinieblas, sí se puede. Cristo puede cambiar el corazón, porque hasta ahora no hay nada imposible para Dios. Gloria al nombre de Jesús. Lo confirma Ezequiel 36:26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y aquí hay algo más precioso. A mí me gusta porque esta Reina Valera 1960 lo pone con letra mayúscula. Dice: y pondré entre vosotros mi espíritu. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? Los que tienen el Espíritu de Dios son de Dios. Dice Pablo que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Nos hemos convertido en templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Yo me voy, dijo Jesús, pero no los dejo huérfanos. Enviaré el Espíritu Santo para que esté con vosotros y estaré con vosotros. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. El milagro ya ocurrió para todo aquel que quiera. Puede cambiar su corazón y puede recibir Espíritu Santo de Dios. Dios restaura. Eso es lo que nos dice Ezequiel. Y por último, nos presenta a Jesucristo, que es la misma gloria de Dios. Voy a leer, dice Ezequiel 1:28. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era al parecer del resplandor alrededor. Esta fue la semejanza de la gloria de Dios. Y cuando yo vi, la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Nosotros cantamos, este himnólogo que hizo este coro precioso se basó en este texto. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús, con ojos de fuego, con rostro de sol. Precioso. La segunda estrofa dice: un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Coronas arrojan delante de Él. Poderoso en majestad y reino, poderoso, poderoso en potestad de imperio, poderoso. ¿Sabe qué estaba leyendo el himnólogo cuando hizo eso? Estaba leyendo Ezequiel. Jesús es grande, poderoso, indescriptible. Él dice en el capítulo 34 y verso 11: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. ¿Quién vino a buscar las ovejas? Jesús. Jesús dejó su trono lleno de gloria y de poder para nacer en un pesebre, porque no se halló lugar para Él en el mesón. Siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. siendo el Hijo de Dios, se hizo Hijo de Hombre para que los hijos de los hombres seamos hechos y llamados hijos de Dios. Y si hijos también, herederos. Ezequiel presenta a Jesús buscando las ovejas perdidas de Israel. ¿Pero qué hicieron? Le rechazaron. A lo suyo vino. Oye lo que dice, a lo suyo. Sin ese, a lo suyo vino. Y los suyos, sus ovejas, los suyos le rechazaron. Pero a todos, nosotros, los que hemos creído, los que creen en su nombre, les ha llamado hijos de Dios. Nos vino a buscar. Nos vino a buscar. Nos guiará a la victoria final. Un día estará en el nuevo templo. Durante el reino milenario recibirá la adoración. Y en el cielo le adoraremos por siempre. Ezequiel 48, 35 termina. Termino y dice: y el nombre de la ciudad desde aquel día será llamada Jehová Shamá, que quiere decir Jehová está aquí.
Cada acción produce una reacción. Después de un mensaje de la palabra de Dios, siempre nos deja la determinación de recibirle o rechazarle. Si decides recibirle, repite esta oración. Padre que estás en gloria, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Sé que he pecado, sé que he fallado. Perdóname, Señor, en el nombre de Jesús. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por salvarme. Amén. Permíteme orar por ti. Padre que estás en gloria, te doy gracias por la vida que ha abierto su corazón a ti en este momento. Te pido que hagas un trono en su corazón, que sea su Señor, su Salvador, su ayudador desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, te invitamos, si vives en el área metropolitana de Washington, para que visites Roca de la Eternidad, donde te esperamos con brazos abiertos. Si decides visitar una iglesia, busca una iglesia evangélica donde te prediquen palabra de Dios. Congrégate, busca a Dios, sírvele de todo corazón y serás bendecido hoy y serás bendecido eternamente y para siempre. Le damos gracias a Dios por tu salvación. Y ahora continuamos escuchando música refrescante que impacta nuestra alma con el poder del Evangelio.